toda esta jugarreta entre los judíos y entre los romanos buscando eliminar. Cada uno se quería quedar con su pedazo de poder. Los judíos se querían quedar con su poder religioso. Los romanos se querían quedar con su poder político. Pero Jesús tenía una misión que sobrepasaba en mucho el poder político y el poder religioso. Era mucho más que eso lo que había venido a traer Jesús. Por eso Jesús no se opone, no pone resistencia. Él sabe que está cumpliendo una y cientos de profecías en esa misma tarde. En esa misma tarde no hay nadie, nada, ninguna realidad ha coincidido y ha hecho coincidir tantas profecías en la historia. Solamente había sido una, su nacimiento en Navidad, pero ahora su muerte en la cruz cumplía todas y plenamente las escrituras que estaban hablando acerca de él, de Jesús. Jesús está en la cruz. Por eso estamos nosotros en una liturgia sobria, triste, hemos entrado en silencio. Pero esto no nos podemos quedar en lo externo, como cuando llevaremos el santo sepulcro, santo entierro, llevaremos aquí por las calles de Baní. No podemos quedarnos solamente en la imagen. La imagen es un punto de contacto en la fe para poder llevarnos a la conciencia de esas palabras de Pablo que dice: Él murió por mí. Y la conciencia que tendremos de esto dependerá de la conciencia que tengamos de quién es Cristo. Si murió por mí, qué sé yo, un insecto, muy poco, un animal, un poco, un desconocido, pero una persona ya es mucho, un amigo, mucho más. Pero quien murió por mí no es solamente un ser humano, es Dios. Es Dios hecho hombre. Y no solamente esto, está cargando con la multitud de los pecados de toda la humanidad y los míos. Yo creo que a veces escuchamos estas palabras y no vibramos ante ellas. Las hemos oído tanto que tenemos nuestros oídos gastados. Murió en la cruz, sí, murió en la cruz. Pero la liturgia pretende recordarnos y nos indica y nos invita a maravillarnos de esa opción. Aunque pasaran 4.000 años, aunque pasaran 6.000 años, siempre estamos llamados a estar conscientes de quién es el que muere en la cruz. ¿Qué pasó allí? Y es curioso porque mientras nosotros vamos moviendo nuestra tecla, Dios mueve las nuestras. Y hasta de el interés que tenía Pilato de mantener su poder. No sé si saben que el Imperio Romano no permitía que nadie matase personas. El único que podía matar personas era el Imperio Romano, cuando hacía falta para preservar la Pax Romana. Fuera de esto, nadie, ninguna persona, ningún judío, ni nadie estaba autorizado para matar a nadie. Por eso cuando están en el momento en que encuentran a la mujer adúltera y que la ley de Moisés dice que hay que matar apedreando a una mujer, lo juquean a Jesús para que provoque a los romanos. Ellos están deseosos, como ellos saben que ellos no pueden matar a Jesús, la ley no se lo permite, los romanos les cortaron las alas y no pueden ahora matar a quien ellos les parezca, cosa que después violaron cuando con Esteban lo sacaron aparte en una esquinita y ahí lo avivaron a pedrada. Pero eso fue escondido. Eso fue una especie como de momento de linchamiento escondido. Pero en la ley no se permitía. Y a ese lo tenían que matar los romanos o quedaba vivo. Ellos no podían hacer nada. Según la ley tenía que morir. Y había que acotejar las cosas para que la ofensa a la supuesta ofensa a la ley judía también pareciera una supuesta ofensa a la ley romana, para que los romanos fueran que mataran al Señor. Y encontraron el truquito. Le dijeron: Él se hace hijo de Dios. Pilato dijo: ¿Y qué? Oh, pero el Dios es César. Le va a quitar el lugar al César. Yo quiero que entiendan que para los romanos el César era un Dios, era el Kyrios, era el Señor. Y no había ni nadie por encima de él. Entonces estoy seguro que preguntaba, pero entonces ¿qué se está haciendo? ¿Más que el César?
Sí.
Ah, pero está mala la cosa. Y entonces fueron encontrando que los judíos no podían aceptar la dignidad de ese hombre. Y los romanos no lo podían aceptar por la dignidad que le habían dado al César. Y entonces encontraron la posibilidad de que Pilato le entregara soldados romanos para matar. Las manos romanas eran las únicas que podían matar. Y por eso él dice, ese no es el pecado mayor es el que te ha entregado. Tú tienes autoridad y tú tienes que preservar la paz aquí. Por tanto, tú tienes pecado, pero mayor pecado es aquel que me entrega, aquel que te cuquió, aquel que te provocó, aquel que te instigó a que tú ni siquiera dándote cuenta de quién es a quien estás matando, tú me mataras a mí. Mayor pecado tiene aquel que habiéndosele revelado que ese era el Hijo de Dios, era capaz de decir que matarlo. Hay que matarlo. Y esa maldad sigue estando presente en nuestro pueblo todavía. Quizá no matamos a la gente, algunas veces sí, pero otras veces lo desacreditamos. Otras veces cuando las personas no piensan como nosotros, los desacreditamos. Por ejemplo, tenemos un gobierno bien intolerante para todo aquel que piensa diferente a él. Y no lo va a matar con balas, pero lo va a desacreditar definitivamente. Y ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Otra forma de matar. Otra forma de querer preservar un poder. Otra forma de no querer competidores. Jesucristo nació en medio de un rey que era un déspota y quería quedarse con el poder. ¿Se acuerdan? Herodes. Y Herodes, cuando se dio cuenta que había nacido el Mesías, él quiso ubicarlo y era para matarlo. No quería competencia. Es peligroso el ego cuando uno busca el poder y después quedarse en el poder a como dé lugar. Y Herodes no estaba dispuesto a que el pueblo o que Dios o que alguien dijera si el verdadero rey de Jerusalén era el que había nacido en Belén o era él. Porque él sabía que él era de Edom. Él había comprado el reino. Él no era judío. Él no era de la provincia de Judea. Él sabía muy bien que no era el rey legítimo. Por lo tanto, para preservar el poder, si había una amenaza de rey legítimo, había que cortarle la cabeza. Ahora ya, en el final de su vida, Jesús se encuentra con los mismos intereses políticos y los mismos intereses religiosos. La mismita gente que quieren quedarse en el poder. Parece que el poder da un gusto enorme. Y en América Latina, en todos los gobiernos de América Latina, hay un deseo de quedarse en el poder a como de lugar. Si no, pregúntenle a algunos venezolanos que están aquí, si no pueden decir eso de Maduro en Venezuela. Pero también en otros gobiernos que no son dictatoriales, también ocurre lo mismo. Le cogemos un gustito a esa silla, que queremos quedarnos en ella. Yo no sé qué pasa. Se montan en la silla y después no hay manera de que se puedan apear. Hay que apearlos a la mala. Y entonces, aquí está Pilato defendiendo el interés del César. Y aquí está el sumo sacerdote defendiendo el interés de su hegemonía como autoridad religiosa. Caifás dijo, es mejor que muera uno, a que el pueblo entero se acabe, a que la religión nuestra se acabe. O sea, Caifás fue capaz de pensar en matar a alguien antes de que saliera la verdad, antes de que saliera la justicia y antes de que saliera lo que era justo. Por eso nosotros tenemos que desconfiar del poder político. Yo particularmente, es muy difícil que confíe en la mayoría de los políticos. Hay serios, pero es muy difícil. Porque hay intereses, hay triquiñuelas. Yo estoy seguro que la mayoría de la gente que estaba allí, que estaba viendo todo, Jesús, los judíos, todo, no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando ahí. La mayoría de los que estaba allí no se había dado cuenta que hay teclas que se están moviendo más arriba. El pueblo estaba allí viendo cómo se estaba yendo al matadero, al cordero sin mancha, Jesús. Y hoy día sigue siendo lo mismo. Teclas superiores, manejados e inspirados por bajos instintos, manejan nuestra historia, y nosotros tenemos que verla y contemplarla como pueblo, viendo que hay en todo ello la presencia de Jesús, y muchas veces manipulado, azotado, mandado a callar y colgando en la cruz. Eso nos tiene que hacernos preguntar. Porque hay mucha gente que dice: yo no estaba ahí y yo no crucifiqué al Señor. La pregunta sería: ¿tú estás seguro de eso? ¿Tú estás segura de que no estás crucificando al Señor en tu vida? ¿Aceptando propuestas injustas? ¿Callando ante crímenes? ¿Viendo la realidad delante de ti? ¿Y dejando todo pasar? ¿Quién de nosotros hubiese estado allí y hubiera tratado de parar esa barbarie de crucificar al Maestro, al Mesías? ¿Quién? Yo no sé. ¿Y quién de nosotros ahora es capaz de tratar de detener que sigan crucificando al Maestro en estos días? Es lo mismo. Quien no lo hace ahora, no lo habría hecho entonces. Y quien ahora todavía se atreve a transgredir la invitación de Jesús de vivir la vida en Él, entonces no lo habría hecho antes tampoco. Ah, si yo lo hubiera conocido en persona, lo mismo. Eres el mismo que habría estado allá. Si lo niegas ahora, allí lo habrías negado. Si ahora le habrías dado, le estás dando la espalda, allí se la habrías dado. No bastaba que estuviera frente a Él. La gran pregunta es: ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Y qué, de qué manera hago para que Cristo me toque el corazón y me cambie? Miremos al Señor Jesús. Jesús pidió en Getsemaní: aparta de mí este cáliz. La carta a los Hebreos lo dice, que rogó a gritos, rogaba al Padre para que le quitara, para que le salvara de la cruz. Y el Padre no quiso. Conocía la maldad de la humanidad. Y el Padre tenía en su plan salvar a la humanidad. Y dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él tomó nuestras rebeliones. Las toma, pero Él te dice: dame tus rebeliones, que las voy a crucificar en la cruz. Pero si tú no se las entregas, no las podrás crucificar en la cruz. Si tú no crucificas tus pasiones y tus apetencias de la carne, de poder, de ira y de todas estas apetencias que hacen daño al alma, si tú no crucificas esto, no vas a conocer la Pascua. Pasará el Viernes Santo como un día más, y por desgracia, si eso pasa, también el domingo de Pascua será también un día más. Solamente cambiará, y la Pascua tendrá sentido si el Viernes Santo tiene sentido. Y el Viernes Santo tiene sentido cuando tú eres capaz de negarte a ti mismo, como lo hizo Jesús, que se negó a sí mismo para cumplir la voluntad de aquel que le envió. Hemos vivido una vida en que nos han acostumbrado a satisfacer nuestro capricho. De niño, muchas veces, a los niños le estamos dando todos los juguetes, le estamos dando la comida que quiere, como si fuera un restaurante. Le estamos preguntando a los niños si quieren hacer esto, si no quieren hacer esto. A los niños no hay que forzarlos. A los niños se les está educando para que todo lo que se le interponga a sus deseos lo saque y siga adelante. Y después alguien se pregunta: ¿por qué hay feminicidios? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué se usa la droga? ¿Por qué hay delincuencia? ¿Por qué hay todo eso? Usted eduque a un niño para que se le dé todo lo que él quiere, no lo que necesita. Eduque al niño para que todos sus caprichos le sean complacidos, y usted está fabricando un delincuente, alguien que con mucho gusto le va a clavar las manos y los pies y le va a atravesar el costado al Señor. Y cuidado si esos somos nosotros también.
Por eso hoy es el día de la conversión. Hoy es el día de tomar en serio, casi me voy de boca. Hoy es el día para tomar en serio al Señor Jesús. Para tomar en serio que Él es de veras el Salvador de mi vida. Solamente es el Salvador cuando me salva. Solamente es el Salvador cuando me saca del fango. Solamente es el Salvador cuando me limpia de mis intenciones. Y solamente es el Salvador cuando reconozco su obra en mí. Constantemente yo no puedo dejar de mirar la historia mía y ver a Jesús cómo me sanó de la hemofilia. A veces tengo mala memoria y Dios se encarga de recordármela. Y muchas otras obras que hizo. Y a todos nosotros también. Tenemos que aprender a vivir del recuerdo, de la misericordia que Dios tuvo con nosotros. De dónde venimos y para dónde vamos. Venimos de ser pescadores de peces para ser pescadores de hombres. Y no podemos volver a la pesca como Pedro en el capítulo 21 quiso volver a pescar peces. Si salimos del pecado, no es para volver a él. Si salimos del pecado es para vivir la gracia, para vivir la santidad, para ser propiedad del Señor y para poder buscar siempre lo que a Él le agrada. Porque eso fue lo que nos enseñó en este día viernes, cuando hizo todo lo que hizo solamente para complacer a su Padre. Todo está cumplido y allí entregó el Espíritu. ¡Qué sinfonía de amor! Ojalá nosotros pudiésemos morir de esa manera, habiendo servido a los demás, poder morir diciendo: lo he dado todo para que el otro tenga vida. Pidamos al Señor que en este viernes no pase la cruz de balde, ni pase el santo entierro como una imagen, sino como un reloj despertador que me invita a salir del letargo del pecado y de mi somnolencia, para descubrir que puedo contemplar en ese que ha muerto aquel que está resucitado y que espero contemplarlo ese domingo, en la medida en que lo vea allí muerto y en él muertas mis pasiones y mis pecados. Hoy es un día de amor. Se dice que el 14 de febrero es el día del amor. Y yo digo, ese es el día de la tarjetica, de los corazones, de las cartas perfumadas y de todas esas, no se dice mala palabra aquí. Pero el día del amor es el día en que alguien fue capaz de negarse a sí mismo y abrió sus brazos por amor, para morir en la cruz por mí. Ese es el verdadero día del amor. Este es el día en el que, si pasa de largo sin conocer su amor, hemos vivido un día más de balde. Que el Señor nos ayude. Levantemos nuestro corazón. En medio del dolor que ha muerto, regocijémonos con la esperanza de que Él saldrá de esa tumba para sacarnos a nosotros de la nuestra. Que el Señor nos ayude a acompañarlo en este día, besando y adorando su cruz, acompañándolo en su camino hacia el sepulcro, para caminar con Él también hacia la resurrección, porque si morimos con Él también resucitaremos. Aleluya. Amén. Nos ponemos de pie.